6 minutos pasaron de las 8 de la mañana, seguimos en Nacional Resistencia y vamos a saludar, como todos los martes, al doctor Darío Gómez. Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está Noelia? Buenos días, Marcela.
Pero muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar del colesterol elevado, ¿no? Ya dimos ahí algunas... habíamos empezado a hablar del tema la semana pasada, pero ahora ya... ¿qué hacer, ¿no?, ante el colesterol elevado? Pero recordemos de todos modos cómo se detecta el colesterol o si hay algún síntoma que nos...
La semana pasada hicimos referencia a la principal causa de muerte. El 30% de la mortalidad en nuestra sociedad se debe a los fenómenos cardiovasculares, las enfermedades cardiovasculares, infarto, accidente cerebrovascular, y que el principal responsable es la elevación del colesterol por encima de los valores considerados excesivos. Para una concentración normal de 200 miligramos por decilitro, se considera niveles de riesgo aquellos superiores a 250 miligramos por decilitro. Y lo fundamental que es recurrir al aspecto preventivo, o sea, no esperar que se desencadenen los fenómenos y las enfermedades que nos pueda producir esta elevación de este colesterol que se deposita en las paredes de las arterias y produce los síntomas, sino que debemos actuar en forma preventiva, evitando, ¿no es cierto?, de que se llegue a producir, a tener esos valores que son preocupantes para nuestra sociedad. Uh-huh. Si bien hablamos de que existían enfermedades que tenían como factor de riesgo para la elevación del colesterol, como algunas enfermedades hepáticas, algunas patologías endocrinas, como por ejemplo la diabetes, que estaba en aumento también en la población, o enfermedades del riñón, y también hicimos referencia ante una pregunta a la predisposición genética, uh-huh, a la hipercolesterolemia, y en este caso se va a expresar desde el nacimiento por mutaciones en los genes que codifican al receptor del LDL, fundamentalmente, sí, que hicimos referencia como al colesterol malo.
Esto explicaría un poco por qué hay ciertas personas que tienen una dieta alta en carbohidratos y en grasas y sin embargo no tienen colesterol alto y otras que sí, ¿no?
Exacto, justamente por lo que digo, la predisposición genética que se codifica el receptor de la LDL, que son los receptores que se encargan de eliminar el colesterol de la sangre. Entonces, cuando existe un trastorno en la codificación de estos receptores, va a cursar con el aumento del colesterol en sangre, principalmente del colesterol que es transportado por unas lipoproteínas de baja densidad, de ahí viene el nombre de LDL, o que vulgarmente se conoce como colesterol malo. Uh-huh. Sin embargo, de todos estos factores, el factor determinante que va a incidir en la hipercolesterolemia es una dieta inadecuada.
Sí.
Sabemos que si bien el tratamiento de la patología requiere un cambio de estilo de vida, o sea, alimentación sana, reducir la ingesta de alcohol, dejar de fumar, evitar el exceso de peso y realizar ejercicio físico, todas estas son las armas necesarias para combatir esta patología, que en algunos casos va a requerir el uso de fármacos, por supuesto, pero ¿cuál es la verdadera clave? Sin duda que es la alimentación. Uh-huh. Por eso es que hoy queremos hacer una referencia básica a cuál es la dieta que tenemos que llevar para bajar este colesterol alto, o sea, para disminuir la hipercolesterolemia.
Bien. ¿El colesterol alto no tiene relación con la diabetes o sí?
Sí, tiene. Uh-huh. Por eso, como le decía, uno de los factores predisponentes es la aparición de algunas patologías endocrinas y a la cabeza se encuentra la diabetes mellitus. Uh-huh.
Bien.
Es uno
bien.
De los factores de riesgo predisponente.
¿Qué hay que tener en cuenta para una dieta?
Para conseguir el objetivo de controlar el temido colesterol, tenemos que basar nuestra dieta en alimentos como frutas y verduras. Uh-huh. 5 raciones al día como mínimo. Tenemos que consumir hortalizas, cereales integrales, legumbres. Tenemos que lograr tener 3 raciones a la semana como mínimo de legumbres. Consumir pescado, y si es posible, si bien para nosotros, por nuestra razón geográfica y por una cuestión de costo, es más difícil, es mejor incluso el pescado de mar que el pescado de río. Tenemos que consumir frutos secos como las nueces, las almendras, y también es importante la ingesta de el aceite de oliva. Uh-huh. ¿Por qué? Porque están presentes en el aceite de oliva ácidos grasos monoinsaturados, que son parte de lo que se conoce como la grasa buena.
Sí.
¿No? Y también eso también están presentes en los pescados, ¿no? Los ácidos grasos omega 3. Todo este tipo de alimentos nos va a aportar nutrientes que nos ayudan a reducir los niveles de colesterol en sangre y aumentar el denominado colesterol HDL, que es el denominado vulgarmente colesterol bueno, porque es el que nos aporta estos ácidos grasos monoinsaturados o los ácidos grasos omega 3. También están presentes en los vegetales, en los aceites vegetales, uh-huh, en los lácteos descremados y en aquellos alimentos que tienen antioxidantes como las frutas y las verduras.
¿Qué pasa ahora con las carnes?
Bueno, uh-huh, las carnes tenemos que tratar de disminuir el consumo de carnes grasas y cambiar las carnes grasas por las carnes magras. O sea, se debe sacarle toda la grasa visible a la carne, pero antes de cocinar. Mm. Por ejemplo, en el caso del pollo, se lo debe cocinar sin piel. En el caso de la carne de vaca, se debe sacar la grasa visible antes de la cocción. Y también en el caso del cerdo, tratar de evitar la parte de la carne que tiene más grasa. Y también es importante cómo cocinar para evitar el colesterol. Lo aconsejable son los métodos de cocción con poca grasa. Por ejemplo, preferir la cocción al horno, la cocción a la plancha, la cocción a la parrilla, los asados o la cocción al vapor. Sí. Lo que tenemos que evitar son los fritos, la cocción frito. Y también tenemos que evitar todos aquellos alimentos que por su propia composición incluyan abundante grasa. Por ejemplo, los lácteos enteros. Tenemos que sustituir los lácteos enteros por los lácteos descremados. Como le decía, perdón, en el caso de la manteca, sustituirla por la margarina. Y uh-huh, en cuanto a los embutidos, las yemas del huevo, los fritos y fundamentalmente toda aquella alimentación de tipo industrial, debemos evitarla, ¿no?
Uh-huh. Claro, la forma de cocción también, ¿no? Pensaba, el hecho de las carnes rojas, evitarlas, o las carnes magras, ¿qué pasa con el pollo, por ejemplo, o el pescado?
Bueno, son de preferencia, uh-huh, por lo que le decía, en el caso del pescado, porque aporta ácidos grasos omega 3, y en el caso de las carnes blancas, donde, por supuesto, el mayor consumo en nuestra zona es el pollo, lo que tenemos que evitar es la piel, es la cocción con piel. Bien. Se debe retirar la piel del pollo antes de la cocción.
¿no? Bien. ¿A qué síntomas, digo, cómo nos damos cuenta que tenemos colesterol alto, ¿no? ¿Qué, digo, lo más habitual que pueda tener que ver con este colesterol alto, más allá de ya llegar a la enfermedad cardíaca, ¿no?
Por eso, no existen signos patognomónicos que nos indiquen la hipercolesterolemia. Sí, en aquellos casos de los pacientes que tienen lo que se denomina hipercolesterolemia familiar, que es un trastorno genético que aparece en a edad muy temprana, en esos casos, ¿no es cierto?, pueden aparecer lesiones en piel, puede aparecer coloración en el cuello denominada acantosis nigricans, pueden aparecer algunas especies de tumorcitos sobre la piel que se conoce como xantoma o xantelasma, pero esto fundamentalmente aparece en aquellas enfermedades donde existe una hipertrigliceridemia o una hipercolesterolemia muy elevada y en aquellos casos genéticos. Uh-huh. En los casos más comunes que nosotros vamos a encontrar valores elevados de colesterol, la forma de detectarlo es realizando el análisis de sangre correspondiente para a través de la consulta médica correspondiente. Siempre yo a mis pacientes les indico a todos aquellos que tienen factores genéticos predisponentes, que puedan tener en la familia antecedentes de personas con colesterol elevado, aquellas familias que tengan familiares con diabetes y demás, realizarse, por supuesto, un análisis sanguíneo mínimo cada 6 meses, por lo menos una vez al año, para detectar cuando tenemos los valores elevados de colesterol.
Bien. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido muy claro y a tener en cuenta estas opciones de la dieta, ¿no?, diaria para todas las personas, no solamente para quienes tienen colesterol alto, sino para prevenir, ¿no?, para prevenir enfermedades que es muy importante. Muchas gracias, doctor.
Que tenga buenos días.
Gracias. Bueno, ya hablábamos con el doctor Darío Gómez, especialista en diabetes e hipertensión. Su matrícula profesional es 2535.